Buenos días y bienvenidos un día más a The Math Project, donde las matemáticas se convierten en una aventura emocionante y accesible para todos. Soy Marcelino y en el día de hoy nos adentraremos en el mundo de las funciones, en este caso en su optimización, una herramienta poderosísima para resolver una amplia gama de problemas. A continuación, pasaremos a conocer a los profesionales que nos acompañan el día de hoy, con los que conversaremos para compartir sus conocimientos sobre cómo esta disciplina se aplica en el mundo real. En primer lugar, disponemos de la presencia de uno de los historiadores más aclamados del momento, Don Hugo, cuyos estudios incluyen el paso por la Universidad de Oxford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Zúrich, donde se encuentra trabajando hoy en día.
Buenos días, oyentes. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación al programa. Hablaremos sobre los orígenes históricos de la optimización. Definitivamente, ha sido un desafío presente en la vida humana desde tiempos antiguos.
¿Podrías profundizar más en los inicios?
En la antigüedad, las civilizaciones enfrentaron problemas prácticos que requerían decisiones para maximizar recursos o minimizar costos.
Supongo que existieron figuras destacadas, ¿no?
En efecto. Durante la era clásica, matemáticos como Euclides y Arquímedes abordaron problemas geométricos que implicaban la maximización y minimización de áreas y volúmenes. Con el desarrollo del cálculo diferencial e integral durante el Renacimiento, matemáticos como Newton y Leibniz proporcionaron un marco matemático formal para abordar problemas de optimización. Durante los siglos XVIII y XIX, Euler y Lagrange realizaron contribuciones significativas en el desarrollo del cálculo de variaciones, una rama de las matemáticas que se ocupa de la optimización de funciones de una variable. En el siglo XX, con el advenimiento de la computación, surgieron técnicas como la programación lineal, influenciada por Kantorowicz, y el método simplex, formulado por Danzig, para abordar problemas cada vez más complejos en campos interdisciplinarios. Su historia muestra cómo un problema fundamental de la vida cotidiana evolucionó hasta convertirse en un área de estudio matemático esencial en el mundo moderno, gracias a las contribuciones de numerosos matemáticos a lo largo de los siglos.
Empírico, me interesa bastante la historia, pero yo aquí los polinomios me gusta hasta cierto grado. Ahora tengo el gusto de presentar a otro de nuestros acompañantes en el día de hoy, una de las ilustres matemáticas del momento, Judith Terriza. ¿Qué nos puedes contar del uso de la optimización de funciones, Judith?
Buenos días. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Hoy os hablaré un poco de este tema, una de las grandes aplicaciones de las derivadas. La optimización de funciones es una herramienta matemática crucial que busca encontrar los máximos o mínimos de una función. Su aplicación es amplia y diversa. En finanzas, por ejemplo, se emplea para maximizar utilidades y minimizar costos. En ingeniería, ayuda a diseñar sistemas eficientes. En logística se optimizan rutas y la gestión de inventarios. En telecomunicaciones mejora el rendimiento de redes. En biología y medicina modela sistemas biológicos y optimiza tratamientos médicos. La optimización de funciones es esencial para resolver problemas de diseño, planificación y toma de decisiones en una amplia gama de aplicaciones.
¿Pero esto siempre se puede aplicar?
Debemos saber que para poder optimizar una función debe ser continua y derivable, es decir, que se pueda dibujar la función sin levantar el lápiz de papel y no debe tener ningún punto anguloso. Matemáticamente, para que sea continua en un punto, la función debe existir en él y debe ser igual a los límites laterales de la función cuando tiende a ese punto. Y para que sea derivable, la función debe ser continua previamente y el cálculo de las derivadas laterales deben coincidir.
Una vez hemos entendido los conceptos previos, tenemos la suerte de disponer de la presencia de otra de nuestras expertas en la disciplina, Fátima Úbeda. Dime, Fátima, ¿qué pasos habría que seguir para optimizar?
Buenos días. Primero debemos plantear la función a analizar, teniendo en cuenta si hay restricciones en el dominio, es decir, entre qué valores es posible coherente la solución.
Hablando de dominio, presentamos nuestro nuevo patrocinador, Domino's Pizza, el cual nos ha proporcionado un nuevo menú 2x1 para probarlo en directo.
Pero jefe, parten el trozo, los pechos no me entran.
Madre mía, qué público más entregado tenemos. Continuemos con la explicación después de este parón.
A continuación, se plantea una ecuación que relacione las distintas variables del problema y posteriormente se plantea una segunda ecuación que englobe las dos variables. Después se despeja una variable de la ecuación y se sustituye en la otra función de modo que nos quede una sola variable. Luego se deriva la función y se iguala a cero, para hallar los extremos locales o relativos de la función. Recordemos que la derivada nos da la pendiente de la función, y claro, en los máximos y mínimos la pendiente es nula, al ser cero. Nos saldrá una ecuación a resolver.
¿Y cómo podemos comprobar que se trata de un máximo o un mínimo?
Es simple, se estudia el signo en la segunda derivada, o bien se estudia la monotonía de la primera, alrededor del posible máximo o mínimo. Si la función es creciente a la izquierda de la función y decreciente en la parte derecha, se trata de un máximo, y en el caso contrario, se trata de un mínimo. Cabe aclarar que estos máximos o mínimos no tienen por qué ser absolutos, ya que pueden haber casos en los que estos extremos de la función se encuentren superados por otro tramo de la función, en la que la primera derivada sea distinto de cero.
¿Y de qué manera se podría aplicar?
En la medicina, en la época del COVID-19, colaboré con el laboratorio Pfizer para saber la efectividad de la vacuna desde su lanzamiento hasta el fin de su desarrollo, pudiendo estudiar de manera más detallada a lo largo del tiempo y ver los picos de contagios. Esta información era útil para las cadenas de televisión, que a través de la exposición de dichos datos provocaba ciertos aumentos y disminuciones de la expectación.
Al igual que todo en esta vida, las matemáticas siguen ajustándose al tiempo contemporáneo. Don Hugo, ¿puede corroborar esta información?
En los últimos años hemos visto avances significativos en áreas como la optimización estocástica, la optimización global y la optimización multiobjetivo. Estos avances están abriendo nuevas oportunidades en campos como la inteligencia artificial, la robótica y la medicina, donde se está utilizando para diseñar tratamientos personalizados y planificar cirugías de manera más eficiente, maximizando los resultados para los pacientes y minimizando los riesgos. La optimización está transformando diversas industrias y mejorando nuestra calidad de vida.
Antes de continuar, ¿podrías explicarme el significado del concepto que has nombrado al principio de la explicación? La optimización estocástica, creo que se llamaba.
Sí, claro. Se trata de un campo dentro de la optimización, donde las variables son aleatorias, utilizado para encontrar la mejor solución posible debido a las incertidumbres inherentes al problema. Esto se utiliza en áreas como la ingeniería y finanzas, ya que son muy relevantes los factores de riesgo y la variabilidad.
Perfecto, ya lo comprendo. Como habéis dicho anteriormente, la optimización tiene varios usos. Para dar ejemplos concretos sobre ellos, hemos invitado a dos expertos, Alex, ingeniero agrónomo de gran prestigio en Andalucía, y por otro lado, Natalia Villaverde, dedicada al mundo de la economía. Un fuerte aplauso.
Buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Es un placer estar aquí.
En relación con la geometría, la optimización de funciones es sobre todo muy útil a la hora de maximizar o minimizar un área o volumen respecto a la dimensión de su perímetro, esto en el caso del área, o en el caso del volumen se da mediante la dimensión de la superficie que lo contiene. En la vida cotidiana esto se ve reflejado, por ejemplo, a la hora de comprar materiales para construir una valla alrededor de una finca, de manera que se haga de las mayores dimensiones posibles con una mínima cantidad de material. También es útil para determinar el volumen máximo que se puede conseguir con una cantidad limitada de componentes, minimizando el precio a la vez que se aumenta el máximo volumen de ese objeto.
Además, lo podemos relacionar con la economía. La optimización de funciones en este ámbito sirve para calcular las ganancias máximas y mínimas de una empresa en un intervalo de tiempo. Así se puede determinar las ganancias o pérdidas de la empresa, permitiendo realizar un estudio más a fondo de las instalaciones, incluyendo recursos, personal, salarios...
Por lo que habéis nombrado, aparentemente, la optimización cumple una función muy importante. Hoy, mientras daba los últimos preparativos del podcast, me he topado con una noticia muy interesante, relacionada con este ámbito, de hecho. La noticia es la siguiente. ¿Es bueno suprimir las matemáticas en la educación de los jóvenes adolescentes? Según esta noticia del periódico El País, la educación plantea la idea de la supresión de las matemáticas debido a que los adolescentes rechazan la idea de cursar carreras de carácter científico, por el simple hecho de evitar estudiar la materia. Esta noticia puede resultar una realidad en el futuro, por lo que podría llegar a peligrar las futuras generaciones de científicos. ¿Qué pensáis sobre esto?
Se trata de un tema muy polémico, ya que los jóvenes no conocen la verdadera importancia de las matemáticas, porque piensan que solo son útiles en el ámbito académico. Pero parece ser que no conocen su aplicación en la vida cotidiana. Esto se puede comprobar gracias a todo lo dicho anteriormente.
Como ha dicho Hugo, los estudiantes, al carecer de tal conocimiento de las aplicaciones, hace que no muestren interés hacia esta materia, haciendo que la desprecien.
En cambio, si conocieran cómo la optimización puede ser tan útil en relación con cualquier campo, haría que no odien esta materia y que no dejaran de estudiarla.
A mi parecer, la idea de suprimir las matemáticas del sistema educativo no tiene ningún sentido, ya que son esenciales en muchísimas carreras, como pueden ser la física o la medicina, profesiones que no pueden permitirse ningún tipo de error cuantitativo.
Desde mi punto de vista, las matemáticas son muy importantes en el sistema educativo, ya que aportan conocimientos razonables en la vida cotidiana. Sin embargo, hoy en día se plantea la idea de suprimir las matemáticas debido a su dificultad, pero antes de cometer este error, los jóvenes deberían tener en cuenta las salidas profesionales que incluye esta materia.
Entonces, ¿cómo explicaríais que ciertas personas que no tienen dicho nivel en la asignatura no hayan necesitado este recurso?
Las personas que no han cursado esta asignatura, con el tiempo, adquieren ciertos conocimientos básicos que le permiten realizar las cosas cotidianas de la vida, o por consiguiente, necesitan la ayuda de un profesional cualificado para dicha tarea, pero no les permite especializarse en puestos de trabajo más concretos, como en una arquitectura.
No puedo objetar dicha argumentación. En conclusión, el estudio de las matemáticas, tarde o temprano, se vuelve algo necesario en la vida, dando lugar a una catástrofe por el simple hecho de quitarle tal privilegio de estudiar esta magnífica asignatura a los adolescentes. Una vez acabado el capítulo de hoy, quisiera agradecer el crecimiento masivo de esta serie a toda la audiencia, que sin vosotros no sería posible. Además, quiero agradecer la presencia de los expertos que nos han acompañado el día de hoy, junto al equipo técnico y directivo. No se pierdan nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro fascinante aspecto del mundo matemático. ¡Hasta la próxima!